Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Congreso evita catástrofe financiera, pero sigue sin resolver presupuesto y reforma migratoria. Jefe policial saluda nuevas reglas que evitan la deportación de indocumentados sin causa suficiente. Por la pandemia, pierden ingresos y estudios familias trabajadoras del campo. Estados Unidos evitó una catástrofe financiera que hubiera obligado al gobierno a no cumplir el pago de sus cuentas y dejado a millones sin sus pagos de seguro social, gracias a un acuerdo en el Congreso que permite elevar el techo de la deuda. En el limbo todavía sigue la suerte del plan de reconciliación presupuestaria y dentro del plan la reforma para legalizar a millones de inmigrantes. Cientos de activistas marcharon frente a la Casa Blanca y miles en todo el país pidiendo a los demócratas no dejar la reforma hasta el final. Con los detalles desde la capital Washington, José López Zamorano.
On this vote, the yeas are 50, the nays are 48. The motion to concur with the amendment is agreed to.
Con 50 votos a favor y 48 en contra, después de un intenso jaloneo a puertas cerradas, el Senado aprobó finalmente una extensión de corto plazo al techo de la deuda por 480 mil millones de dólares, lo que le permitirá a Estados Unidos cubrir sus obligaciones financieras hasta el 3 de diciembre. El voto fue posible solo después de que los republicanos levantaron su bloqueo, después de ser amenazados con la desaparición de la táctica de bloqueo conocida como filibustería para aprobar leyes sin votos de las minorías. Charles Schumer es el líder de los demócratas en el Senado.
Republicans played a dangerous and risky partisan game.
Los republicanos jugaron un juego partidista riesgoso y peligroso. Me complace que su jugarreta política no haya funcionado. Lo que se necesita ahora es una solución de largo plazo para no pasar por este riesgoso drama cada varios meses. La elevación del techo de la deuda hará posible que más de 50 millones de estadounidenses reciban a tiempo sus pagos de pensión, así como que más de 30 millones de familias reciban sus depósitos mensuales de $300 por cada hijo. Sin embargo, continúa en un limbo la negociación para lograr la aprobación final del plan de infraestructura física por 1.2 trillones y el plan de infraestructura humana por 3.5 trillones, que incluía en su versión original una reforma migratoria para 8 millones de Dreamers, tepecianos y trabajadores esenciales, incluidos agrícolas. Cientos de activistas se movilizaron en varias ciudades del país, incluidas Nueva York, Los Ángeles y Washington D.C., para presionar no solo a los congresistas, sino al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. En las afueras de la Casa Blanca, Gustavo Torres, de la organización Casa Maryland, les envió un mensaje.
Estamos demandando a la vicepresidenta y al presidente que por favor actúen. Es el momento de pasar la reforma migratoria, por eso nosotros estamos acá.
Otros activistas se apostaron fuera de la residencia del líder senatorial Schumer en Brooklyn, Nueva York, donde han realizado una vigilia durante los últimos días. Una de las manifestantes es la Dreamer Eliana Hernández.
Es una muestra del poder que tenemos como comunidad, ¿verdad? Y que estamos dispuestos a hacer lo que sea para poder llevar ese alivio migratorio a nuestras familias.
Otra Dreamer incluso increpó de manera respetuosa a la senadora demócrata de Arizona, Kyrsten Sinema, durante un vuelo comercial. Sin embargo, la joven no recibió respuesta a su petición de que la senadora demócrata se comprometiera a apoyar la reforma migratoria en el plan de reconciliación. Hasta el momento, la experta parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, una exabogada migratoria, ha rechazado incluir dentro del paquete de reconciliación legislativa la propuesta para abrir una ruta a la residencia y ciudadanía, pero activistas y legisladores han dejado en claro que no aceptarán un no como respuesta. Se espera que las movilizaciones continúen este mes, conforme los demócratas buscan concretar una tercera alternativa de proyecto de reforma migratoria, que pueda cumplir los estrictos requisitos para su inclusión en el proyecto de ley dentro del nuevo plazo de negociación que vence el 31 de octubre. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Las nuevas reglas del Departamento de Seguridad Nacional para aplicar la ley de inmigración, anunciadas esta semana, instruyen a los agentes federales que no detengan ni deporten necesariamente a cualquier inmigrante indocumentado que se cruce por su camino. Las nuevas normas exigen usar discreción y que prioricen a los que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. Los defensores de inmigrantes recibieron la noticia con una mezcla de optimismo y preocupación, pero el jefe policíaco de una ciudad en la frontera de Texas, Andy Harvey, les dio la bienvenida, porque considera que ayudarán a mejorar la confianza entre la comunidad migrante y la policía.
Es un paso positivo. Y eso es porque es necesario tener la discreción, no nomás para enforzar las leyes en una manera justa, con dignidad y respeto. Eso es muy importante, no nomás para la gente que quiere venir a nuestro país, pero también para nuestro país. Es algo bueno, todos somos humanos y todos deben de estar tratados de una manera justa. Y lo que está pasando ahorita con el director Mallorca, sus instrucciones, este permite que el personal de DHS, de Homeland Security, tome en consideración el contexto y las circunstancias específicas del historial de una persona, teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y relevantes, al determinar si alguien debería ser una prioridad para la aplicación de la ley de inmigración. Esto es algo bueno para nosotros, porque los que quieren venir para acá, la mayoría de gente quieren ser algo construible, quieren vivir su vida, quieren una mejor vida aquí en este país. Y ellos, los inmigrantes que tenemos en nuestras comunidades, dan mucho valor, no nomás como humanos primeramente, pero también como trabajadores esenciales. Eso nos va a ayudar también con la confianza en la policía, en nuestros agentes aquí local, estatal y los federales también. Y por eso nosotros creemos que eso es un buen paso positivo donde debemos de estar. Un problema con nosotros aquí policiando, ¿verdad?, nuestras comunidades aquí locales, es que los inmigrantes, cuando hay reglas así como los que teníamos aquí recientemente, hay más miedo. Y cuando hay miedo, es cuando pueden ser más víctimas. La seguridad pública nos va a afectar a todos. No nomás en ese nivel federal con la inmigración, pero también con la policía, con nosotros. Tenemos que tener la discreción para hacer decisiones que van a ser justos, pero también tratar a la gente con dignidad y respeto. En serio, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer específicamente en nuestro nivel aquí no local. A nosotros no le hace qué está pasando en Washington, porque nosotros todavía tenemos que vivir nuestras vidas aquí en las ciudades locales. Lo importante para nosotros es cómo vamos a tratar esto. Vamos a tratar a esos que son indocumentados. Y para nosotros siempre va a ser que ellos son parte de nuestra comunidad. Todavía el sistema está quebrado. Necesitamos reforma racional. Ojalá que estos son pasos en la dirección buena, positivo. Pero nosotros sí creemos que podemos reformar la inmigración. Algo que podemos hablar sobre cómo este asunto de inmigración nos afecta a todos. Y es importante que arreglemos este tema de inmigración.
Fue Andy Harvey, jefe de policía de FAR, Texas. Escuche la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del martes 5 de octubre en radiobilingüe.org. Al regresar el pasado mes a clases presenciales en las escuelas de California, aumentaron los casos de estudiantes contagiados con COVID-19. Y aunque los brotes van disminuyendo, hay familias que, cuando han quedado expuestas al virus de los que se contagian en la escuela, sufren consecuencias que les alteran la vida. Maddie Bolaños, reportera de la radio pública KBPR y parte de la colaborativa de Noticias del Valle Central, nos presenta la historia de dos familias impactadas por la pandemia en Racine City, pequeña población del condado de Fresno, en el Valle Central de California.
En una mañana de septiembre, en las afueras de su casa, junto a sus dos hijos y sus animales de corral, Laura García, quien porta una mascarilla, nos cuenta que les llamó a varios padres de familia para informarles que su hija mayor, Jennifer, de 12 años, que está en el octavo grado, dio positiva por COVID.
Cuando yo le avisé a los padres lo que había pasado con mi hija, luego dijeron que sus hijos también tenían unos síntomas y la llevaron a hacerse la prueba y también salieron positivos.
Fueron tres los compañeros de estudios de Jennifer que dieron positivo por el virus y todos asisten a la escuela primaria de Raisin City. Siguiendo las reglas sanitarias, funcionarios escolares pusieron en cuarentena en sus casas durante una semana a todos los niños de la clase. Sin embargo, también se contagió Laura, su esposo y otros tres hijos, por lo que toda la familia guardó cuarentena sin ingresos económicos. El papá, un trabajador agrícola, es el único sostén de la familia, dice Laura.
Él es el único que trabaja para pagar la renta, para comprar las cosas de los niños, para los biles y para todo eso.
La familia García no es la única afectada económica y académicamente por la pandemia. Una reciente encuesta de Kaiser Family Foundation estimó que más de 4 de cada 10 padres latinos en todo el país dejaron de trabajar para cuidar a un hijo contagiado por COVID-19. Encontraron además que se retrasaron en sus estudios los hijos de la mitad de latinos que ganan menos de $40,000 al año. La hija de 13 años de Carmen Cuantenco León, compañera de Jennifer, también dio positiva por COVID. Cuantenco León es madre soltera con tres hijos y trabaja en el campo. Dice que para cuidarlos dejó de trabajar porque también estuvieron en cuarentena. Pero su mayor preocupación es que sus hijos no tomaron clases.
Los niños sí van atrasados, van muy atrasados. Y pues sí, sí nos hace falta la escuela, pero también tenemos que enfocarnos en la salud de los niños.
Esta preocupación la entiende muy bien Tanya Pacheco Warner, directora del Instituto de Políticas de Salud del Valle Central en la Universidad Estatal de California en Fresno. Ella sabe que muchas personas en las comunidades rurales tienen los niveles de educación más bajos y menos oportunidades laborales, y la pandemia está agravando esa desigualdad.
We see that burden fall especially hard.
Vemos que la carga recae especialmente sobre las familias rurales, que no tienen muchas opciones, además que no reciben ingresos durante el tiempo en que sus hijos se tienen que quedar en casa.
The time that their children have to stay home.
Para reducir los contagios y evitar que los padres pierdan trabajo, Pacheco Warner dice que es importante que los funcionarios locales estén muy pendientes de brotes de COVID en las escuelas, especialmente en los distritos rurales más pequeños.
It's going to take a state coordinated.
Se necesitará un esfuerzo coordinado por el Estado, basado en todas las escuelas, para determinar cómo hacer pruebas y estar atentos a los brotes en aquellos lugares donde simplemente no tienen la infraestructura para hacerlo ellos mismos.
Casi tres semanas después de que los estudiantes estuvieron en cuarentena, las familias de Laura García y Carmen Cuantenco León ya se recuperaron de los síntomas de COVID-19, pero sus hijos aún no recuperan todas las clases perdidas. Y el empleador del esposo de la familia García no ha pagado por las dos semanas que estuvo en cuarentena. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Fresno, California, Madí Bolaños.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.